12 y 42 minutos, entramos en esta recta final de Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Seguimos pendientes, con permiso, del caso Procés y de la sentencia de otro momento histórico, la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, conocido ya por ese operativo que, en el que van a intervenir, bueno, pues forenses, puede que hasta un helicóptero. No estamos muy atentos a esa noticia y a la fecha, que previsiblemente será en cuestión de una semana.
Sí, y hablando de fechas, por otra parte, se han cumplido 20 años del crimen de la joven malagueña Rocío Vaninkoff. Un caso muy mediático en aquel momento, con una acusada que permaneció año y medio en prisión, Dolores Vázquez, hasta que fue detenido el culpable, el británico Tony King.
Sí, la verdad es que es uno de esos errores que acaban con la vida personal de una persona. Nos acompaña el forense jubilado, pero muy activo, Rafael Alcaraz. Hola, Rafa.
Muy buenas.
Y también el escritor especializado en novela negra, entre otras cosas, Carlos Basas. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal va todo?
Bien, bien, aquí. Bueno. viendo la televisión. Eso y estando es. Conectado.
Está siendo un día muy, muy intenso. Decíamos que otro de las cuestiones sobre la mesa era el de la exhumación de Franco, que estaba en principio prevista para dentro de 7 días, aunque, claro, vivimos con tanto sobresalto que lo mismo un día nos despertamos y está en Mingo Rubio y hemos estado esperando la fecha. Hay un forense dentro del operativo para identificar los restos de Franco. No sé si eso es habitual, que haya un forense para una cosa así. Bueno, tampoco es muy habitual sacar de un lugar los restos de un dictador, pero bueno, dentro de una exhumación, ¿sería necesaria la presencia de un forense?
Siempre es necesaria. La normativa indica que tenemos que estar presentes. De hecho, es un, aunque no es con excesiva frecuencia, pero es relativamente habitual el que estemos en exhumaciones. Es una exhumación en la que contrastas las características del ataúd con el que realmente se inhumó, si el cuerpo corresponde a la persona que está ahí inhumada, si el tiempo que lleva inhumado corresponde a la antigüedad del cadáver, puede hacer una serie de comprobaciones. Uh-huh.
¿Pero eso se puede ver en el momento? O sea, ¿se levanta esa lápida y más o menos ya puede saber si no estamos hablando de lo que creíamos?
Exactamente, sí. Lo que vamos a descartar es el error burdo, el grueso. Uh-huh. Si se te plantea cualquier tipo de dudas, evidentemente no es el simple visu de uh-huh. en el cementerio, sino tendrías que hacer alguna otra cosa. Pero normalmente todos los datos son coincidentes y no suele haber nunca un problema. El único problema es que tienes que ir.
Uh-huh. Eso es, o que de repente se levante. Bueno, esto ya es elucubrar mucho a lo distopía que mencionábamos antes con el hoyo, que esté vacía. ¿Ante qué panorama estaríamos?
¿No? A mí no pasa nada en la vida que esté vacía. Pero si está vacía, hombre, si es un menor, es un bebé o es un feto, pues puede haberse pulverizado extrañamente de forma total. Pero en un adulto es muy difícil.
De todas formas, eso podría darle una idea para escribir algo a Carlos Basas. ¿Eh? Quiero decir,
Carlos, ¿tú has pensado en esto, por ejemplo, que después de conseguir que incluso el juez Justice, bueno, pues de por buena la tesis más democrática, se levante y no haya nada?
Bueno, estamos ante, puestos a elucubrar, estamos ante varias posibilidades, ¿no? Imaginaos que pocos años después, o incluso poco tiempo después, ese cadáver fuera trasladado a otra parte de la basílica o a otro cementerio en secreto. Imaginaos que efectivamente se abre y el ataúd está vacío. O puestos a jugar con la imaginación, imaginaos que esa tumba se abre y ahí no hay el cadáver de un hombre, sino de una mujer.
Que sería también intenso, pero bueno, no sé, que hubieran previsto una exhumación y que lo hubieran escondido en otra parte, ¿no? Sí, para evitarlo.
Yo estaba pensando en otra posibilidad también, Rafa. Podría darse el caso, imaginamos que levantan la lápida y la persona que tiene que certificar, digamos, que sería ese papel de forense, certificar que el cuerpo corresponde a primera vista con el dictador, que hubiera dudas por lo que fuera. Claro, aquí, si de repente se requiere hacer una analítica, por ejemplo, de los restos para la datación que comentábamos, esto sí que supondría otro problema.
Eso.
Porque esto lleva un tiempo, quiero decir, que aquí los
es que como los tengas una duda razonable, la siguiente duda que se te plantea es si la vas a decir.
Claro.
Dices, claro, es que en este caso es una normativa la que dice, estás presente, pero no porque exista ni la más mínima duda racional de que ahí vaya a haber o no haya cadáver o sea un cadáver distinto. Uh-huh. No hay una duda razonable para nada. Estás porque tienes que estar. Si se plantease esa duda, de repente
paralizaría, dices, o aplazaría.
Hombre, si más. Yo veo a un señor de 1,80 m en la fosa, pues hombre, no, el general Franco no era de 1,80 m, ni de puntillas, ni subido en el caballo. O sea que pues te entraría una duda razonable, ¿no? Se encuentra un fémur inmenso y digo, caramba.
Bueno. Os propongo otro viaje.
Sí, otro viaje en el tiempo, ¿no?
Con permiso de las exhumaciones, un viaje en el tiempo, pero 20 años atrás esta vez, ¿no, Ño?
Sí, la semana pasada recordábamos un poco a nivel colectivo y había veces que había que acordarse bien porque fue un caso muy mediático, pero también con muchas historias que se cruzaban. Hablamos del caso Vaninkov, una adolescente asesinada, una mujer detenida un año después del asesinato y declarada culpable también a nivel mediático y tras un juicio con jurado popular. Ella, Dolores Vázquez, había sido pareja de la madre de la víctima, de Rocío, y había testigos de la mala relación entre Dolores y la joven. Pero tras el hallazgo de más pruebas, se sobreseyó el caso y otro juicio condenaba al británico Tony King, también culpable de la muerte de otra adolescente, Sonia Caravantes. Eso sí, la sentencia condenatoria dejaba abierta la sospecha de que el crimen tal vez pudiera haberse cometido entre dos o más personas. Hay que decir que Dolores Vázquez quedaba marcada de por vida a pesar de no haber sido condenada. Le vamos a escuchar.
Yo no he matado a Rocío. Yo no he tenido nada que ver. Me han enjuiciado, me han condenado. Estoy en mi casa. Yo no lo he hecho y estoy harta de repetirlo. Pero ninguno de ustedes, ni aquí ni en sus casas, pueden sentir lo que yo siento. Ninguno.
Carlos, supongo que es una de esas cuestiones que además como sociedad no solo no pedimos perdón por lo que fue uno de los mayores errores judiciales que se recuerdan, sino que mucha gente seguía repitiendo, pues tiene cara de culpable, para no reconocer que a una mujer se le había linchado públicamente en los medios y en la calle y que pasó por prisión por un caso que por el que no tenía nada que ver.
Bueno, yo creo que fue un caso que nos ha dado unas cuantas lecciones, ¿no? No únicamente legales, sino también sociales, ¿no? Es decir, vivimos y nos manejamos en un sistema muy garantista que en aquel caso no funcionó, porque estamos hablando de que probablemente jamás debió llegar a juicio con la falta de rigor y de pruebas que luego se demostró que había, ¿no? Pero todos somos conscientes de que cuando ha habido un crimen que ha sacudido a la sociedad demanda, la sociedad exige, ¿no? Y en demasiadas ocasiones el poder judicial, tan independiente, o así debería ser, se pliega, ¿no? Se pliega. Y no únicamente el poder judicial, también la investigación. Es decir, yo me veo en el papel de los investigadores que llevaron el caso, un papel en el que apenas tenían respuestas, tenían más preguntas que respuestas, pero sin embargo probablemente fueron presionados para que aquello llegara a juicio rápidamente y aquello arrojara una sentencia condenatoria, ¿no? Pero era una sentencia más destinada a dar una posible respuesta, esa respuesta que toda la sociedad demandaba de necesitamos un culpable, que un juicio con verdaderas garantías procesales. Hemos de aprender muchísimo de este tipo de casos. Lo decimos siempre, lo comentamos siempre, las prisas jamás son buenas en una investigación y a veces pues uno se engancha los dedos de una forma bastante alarmante.
Está muy serio, Rafa.
Sí, porque los errores en ese juicio, que luego en parte se subsanan con una instancia superior que pretende repetir el juicio, son llamativos en el sentido de que el otro día hablábamos de que dentro de una autopsia, dentro de una investigación criminal, hay la certeza objetiva. Es decir, yo he encontrado una cosa que es absolutamente objetiva y luego la interpretación de esa cosa. Aquí no se ha seguido esa norma. Se han encontrado unas fibras que en un primer análisis son positivas y pueden corresponder a la ropa que portaba la presunta homicida. No se ha hecho ninguna alusión a qué tipo de fibras. Porque claro, si tú tienes una camisa normal, absolutamente de las malas de las corrientes, o una camiseta de estas de verano,
estándar, digamos,
un estándar, que encuentren fibras de semejantes de ese tejido en alguien, si yo llevo la camiseta, no me pueden implicar a mí. Es una cosa de uso común. Entonces, un hallazgo es muy, muy, muy parcial. Y no se ha seguido una regla de oro, que es decir, controlar la evidencia, controlarla y comprobarla. Al final, efectivamente, ha sido un juicio que el magistrado o los magistrados que lo han dirigido, yo creo que no han sabido dirigir a un jurado, que evidentemente es jurado siempre es muy, muy
el jurado
difícil.
Popular, ¿verdad?
Eso es.
Se cuestionó, yo creo que también a partir de ese momento se cuestionó mucho, además no llevaba demasiado tiempo, yo creo
y
que
hubo
los jurados
pues una cierta lid entre los diferentes laboratorios de investigación criminal, y yo recuerdo que sí vi evidencias del tema de Wannikoff en la Dirección General de la Guardia Civil, y el trabajo de los que, yo creo que fueron ellos mismos los que tuvieron un error en la prueba, y ellos mismos levantaron la liebre sobre el error en la prueba.
Pero es verdad que todo lo que le pudo ir mal a Dolores le fue mal, ¿no? O en
sí,
su contra.
Porque no se tuvo en cuenta nada. No es un tema ni siquiera de presunción de inocencia, sino es que no hay una sola evidencia objetiva con peso específico. Vamos, estoy hablando, parece que es cátedra, pero no he leído absolutamente nada del sumario ni de la sentencia. O sea que, en principio, la impresión que transmite es que le han juzgado por las apariencias y porque hay una serie de datos subjetivos de la relación anterior con la madre, de no sé qué, de una venganza, no sé qué, una serie de...
Sí, supongo que tal vez el juicio doble que mencionaba Carlos también se refería a eso antes,
claro,
también, ¿no? Que
y luego
estábamos
también,
hablando de mujeres lesbianas que en aquel momento, en aquel lugar, pues probablemente también tuvieron que asumir parte de ese juicio social.
Y en la sentencia final, pues cuando condenan al inglés este, con este hombre hay dos bastantes errores. El primero, no tener controlado a un sujeto que tiene unos antecedentes de violencia de género importantes en su país. Y el segundo, dar a inducir en la misma sentencia que tuvieron que intervenir más personas sin un criterio real, o por lo menos no se ve a lo largo de todo lo que hay en prensa, no se ve un solo criterio real que induzca a pensar que este señor necesariamente necesito de alguna colaboración.
Dejaron la ventana abierta ahí para en perjuicio de Dolores. Pero, es verdad que si no llega a ocurrir lo de Sonia Caravantes, Dolores seguiría en prisión.
Entonces este señor pues probablemente intentará inculpar para repetir una vista, para reducir su condena o alguna cosa de estas. Entonces, no sé. Creo que, mira, lo que está mal hecho desde un principio es curioso.
Suele acabar por estar mal hecho
al
final.
No hay Dios que lo repare. Eso suele decir las autopsias. Una autopsia la primera autopsia mal hecha incluye todas las siguientes que vayas a hacer.
Carlos, una mujer juzgada, condenada, primero socialmente, luego en los medios de comunicación y después por un tribunal que, aunque reconoció el error, pues no hubo manera, ¿no? Ella se tuvo que marchar y en algún documental posterior comentaba que no había forma de rehacer su vida porque siempre había alguien que volvía a relacionarla con ese caso.
Una vez uno recibe la letra escarlata, estará manchado de por vida, ¿no? Y ya, por desgracia, así funciona la sociedad. A pesar de vivir en un país donde, bueno, tenemos una democracia ya más o menos asentada y un sistema legal y penal pues bastante rodado, los errores seguirán produciéndose. Este no ha sido el primero, ha habido previos y, por desgracia, los habrá posteriores. Pues porque, bueno, quienes aplican esas leyes, quienes aplican esa justicia, pues son humanos, ¿no? Lo que uno sí debe exigir es que, ya que vivimos en un sistema en el que, bueno, el Código Penal es, como os decía antes, garantista, aquellos que deban llevar una investigación y aquellos que deban decidir si alguien va a juicio o no y aquellos que deban aplicar justicia, pues sean personas lo más ecuánimes y frías posibles.
Hay que decir que ella pidió en su momento 4 millones al Estado, bueno, pues por los daños que le había generado, y se le indemnizó con 120.000 euros. Es una forma de reconocerlo, pero una forma que no, bueno, tampoco igual ni con 4 millones, pero tampoco te permite cambiar la vida. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer Dolores Vázquez? Ha tenido que cambiar su vida, ¿no?
Ya sabéis que aquí la gente se cree que el sistema español es parecido al norteamericano, ¿no? Donde generalmente sí uno suele llevarse al bolsillo indemnizaciones bastante cuantiosas en este tipo de errores judiciales, ¿no? Pero por mucho dinero que uno pueda recibir, la mancha, como os decía, y el tiempo pasado en prisión, donde cualquier día, un solo día, ya es terrible, no te lo restituye nadie, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay que aprender la lección que nos dio este caso, y hay que aprender las múltiples lecciones que de las que hemos ido siendo testigos a lo largo del tiempo.
Veremos a ver si hemos aprendido de verdad. Yo tengo la sensación de que en Estados Unidos es más fácil conseguir una indemnización si te has cortado al abrir los cereales en una yema de un dedo que por un error judicial de este calado. Pero bueno, eso sería ya para otra sección y hoy lo dejamos de momento aquí. Carlos Basas, un beso grande. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Un beso también para ti, Rafa.
Vale, igual,
cuídate mucho.
Lunes.
Agur.